La fiesta ayer no se hizo esperar. ¿Quién terminó durmiendo al bebé? ¿Quién terminó durmiendo al bebé? Los Yankees de Nueva York utilizaron a Josh Naylor para una motivación. Y Gleyber Torres en la última jugada del partido terminó durmiendo al bebé. Hasta las esposas de los Yankees durmieron al bebé también. Porque los bombarderos del Bronx le ganaron a los Guardianes de Cleveland. Y señoras y señores, van a la final de la Liga Americana. La celebración en el camerino fue tremenda. Los Yankees de Nueva York se gozaron su fiesta de champaña, aunque tuvo que ser corta, porque agarraron después el avión para ir a la ciudad de Houston, donde hoy estarán enfrentando al equipo de los Astros en lo que va a ser la final de la Liga Americana. El bailecito del coach de los Yankees no se podía hacer esperar. ¡Oh, mire quién está aquí! ¡Mira a Giancarlito cómo está! ¡Mira esos musculotes! ¡Ay, Dios mío, qué barbaridad! Pero los Yankees también salieron al terreno de juego. Hicieron algo muy lindo porque además de posar para la foto y celebrar también con champaña y cerveza, los Yankees, varios de sus jugadores estuvieron celebrando con fanáticos que todavía quedaban en el terreno de juego. Los Yankees se la gozaron al máximo y en el poco tiempo que tuvieron disponible, Giancarlito sí, con la camiseta, es el único que está enseñando musculito, en el tiempo que tuvieron disponible, compartieron con los fans que aún seguían dentro de la Catedral del Béisbol celebrando con ellos. De verdad que un momento increíble para este equipo. La celebración fue tremenda y la alegría de los jugadores se podía notar muy fácilmente. Han dormido poco, pero están de fiesta. Aquí está lo que les decía Waldito Cabrera, que estuvo con los fanáticos, y también Gleyber Torres, que salió al terreno y se quedó después de la foto para celebrar con la gente que seguían en el campo. Un gesto muy bonito por varios de los jugadores de los Yankees de Nueva York. Esto hizo que fuera del estadio se pusieron locos los fanáticos. Mira para eso, hasta hay que llamar a Batman, porque ahí está el Joker que está tomando la ciudad y colapsó todo el metro de Nueva York y colapsó toda la ciudad del Bronx, que estuvieron de fiesta, me reportan, me dan informe. Hubo fiesta en el Bronx hasta las 4 de la madrugada, donde ya la policía empezó a decir arriba a todo el mundo, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Miren esto, esto es en las afueras del metro, señoras y señores, donde el metro que se baja en la calle 161, donde está el Yankee Stadium. Ahí podemos ver los carteles de la gente diciendo, queremos a Houston. Señoras y señores, los Yankees ganaron y cuando los Yankees ganan, se paraliza el mundo del béisbol. De todo eso y más, estaremos hablando en nuestro noticiero Béisbol News, que ya comienza. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con la Base Llena. Bienvenidos a Béisbol News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los strikes. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Carlos Parra Machado, Dayana Villalobos, nuestra princesa, nuestra reina. Y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. Además, los músculos de Yankee, que es Giancarlito, que se estaban moviendo para arriba y para abajo el día de ayer en ese partido. Bueno, pues los Yankees de Nueva York con este jonrón, sí, de Giancarlito, que le hizo tuquín, sacó a pasear a la reina de la 108 costura para poner a ganar a su equipo 3-0. Esto fue desde el mismo primer inning, ese paletazo de Giancarlo Stanton que le dio con cada uno de esos músculos. También vino Aaron Judge y le hizo placatácata y sacó la pelota de jonrón, la reina de la 108 costuras. Bye, bye. Los Yankees ganaban 4-0. Y luego se puso la cosa un poco fea. José Ramírez dio este fly de sacrificio para poner el juego 4-1. Aquí la cosa se puso apretadita. Vino Anthony Rizzo, necesitaban los Yankees la puntilla y le hizo ra. Y con este sencillo, los Yankees se pusieron a ganar 5-1. Eso fue todo lo que necesitaron. Los bombarderos impusieron a los Guardianes. Buenos días, familia. ¿Cómo están ustedes? Adelante.
Bueno, muy buenos días. No, ¿qué estoy haciendo? Lo de lo que siempre mostramos en pantalla de los temas que vamos a estar tratando en este programa. Muy buenos días para todos. Feliz de estar aquí para hablar de esos Yankees de Nueva York que ayer, bueno, hicieron lo que se esperaba. Si bien es cierto que en el béisbol cualquier cosa puede pasar, cualquier equipo puede sorprender, claramente los números demostraban que los Yankees de Nueva York eran mejores que los Guardianes de Cleveland en esta temporada 2022, y eso es lo que se esperaba ver en el día de ayer, una dominancia por parte de los Bombarderos del Bronx. Un juego que terminó 5-1 a favor de estos Bombarderos y que tuvo pues acciones importantes por parte de varios peloteros. Y realmente ayer pasaron varias cosas interesantes de las cuales vamos a estar hablando en el día de hoy. Uno de los jugadores a destacar, y creo yo que sí, puede ser el que más podemos destacar, es Néstor Cortés. 100%. Porque no solamente, muchachos, porque ayer Nasty Néstor lanzó en 5 entradas completas, llevándose su primer triunfo de la temporada, solamente permitiendo 3 imparables, 1 carrera, 1 base por bola regalada y propinando 2 ponches, sino también por lo que estábamos hablando justamente en la edición de ayer de Baseball News, del poco tiempo de descanso que tuvo Nasty Néstor para antes de esta apertura. 3 días de descanso solamente tuvo este lanzador de los Yankees, y eso no fue ningún tipo de problema para él. Ayer mostró su gran talento, y justamente ayer que estábamos conversando sobre eso y que Carlitos nos mostraba cuáles fueron sus números cuando en una ocasión logró lanzar en poco tiempo, no le fue nada mal, pero lo mencionábamos también que para ese entonces no era el Nasty Néstor de este 2022. Entonces, pues Néstor Cortés siguió con lo que ha venido haciendo durante toda esta temporada 2022, y lo hizo en un momento donde los Yankees más lo necesitaban, en este último juego decisivo de la serie divisional para pasar a esta serie de campeonato donde se van a estar enfrentando a los Astros de Houston, en un juego que ya comienza hoy mismo. Los Yankees de Nueva York pues claramente tenían que celebrar ese gran triunfo, ese paso a esta nueva etapa, pero claramente todo el tiempo que estuvieron ahí celebrando fue un tiempo que se les va reduciendo de descanso. Entonces vamos a ver si quizás esto le pasa factura a los Yankees de Nueva York, que bueno, tuvieron que esperar hasta el día de ayer para que se llevara a cabo ese juego por temas de lluvia. Entonces vamos a ver cómo estos Yankees responden ante esa situación adversa que se les presentó en el camino frente a unos Astros de Houston que han estado, como decimos, matando la liga durante toda esta temporada 2022. Resaltar la labor también a la ofensiva por parte de Giancarlo Stanton, Aaron Judge y Anthony Rizzo, que fueron los que terminaron pues remolcando carreras en el día de ayer.
Y definitivamente Néstor Cortés ayer demostró, como nosotros dijimos en la transmisión, que tiene de lo que venden en el grocery, en el área de los productos lácteos. Los tiene bien, bien grandes, porque supo hacer el trabajo en el momento en el que se necesitaba. Yo creo que la labor de Néstor fue increíble. Dominó a sus anchas al equipo de los Guardianes, y si bien se metió un poco en lanzamiento, no le anotaron carrera en 5 innings, y eso de verdad que ya merece todo el aplauso de toda la fanaticada de Yankees, que lo ama. La reacción en redes sociales fue increíble cuando Néstor salió del juego, y durante la celebración anoche, donde la gente estaba por supuesto tuiteando y escribiendo cosas sobre el partido, la mayoría de los elogios iban para Néstor Cortés, que una vez demostró que es un pitcher de grandes momentos. Carlos Parra, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Alfe, buenos días, Dañares, buenos días a todos los que están con nosotros celebrando esta edición de miércoles de Baseball News, una edición en la cual tenemos la oficialización de los Yankees de Nueva York a asistir a una nueva serie de campeonatos, la primera que asiste desde 2019, y al mismo tiempo la despedida de los Guardianes de Cleveland, que tienen una tremenda temporada y que tienen un gran futuro para las próximas campañas. Ayer, sin duda alguna, que entendería que Néstor Cortés es que se lleva los mejores elogios, pudo lanzar con pocos días de descanso, a pesar de, como bien dijo Dayana, en sus salidas previas con 3 días de descanso, tenía efectividades superiores a 7 carreras permitidas, limpias permitidas, así que no era un buen presagio, pero ayer no fue así. Ayer dijo Néstor: yo soy el que va a llevar a los Yankees a la serie de campeonato, para seguir con una temporada en la cual se está pidiendo todo por parte de los fanáticos a su equipo. una temporada histórica con esos 62 cuadrangulares de George, no podía quedarse en una serie divisional. Entonces ya, no es que han cumplido, porque los fanáticos lo que estarán esperando es ver qué pueden hacer contra sus odiados rivales. Esta es la tercera vez en la que se van a enfrentar desde el 2017 en serie de campeonato, Yankees contra Astros. Y en las dos primeras han ganado los tejanos. Así que los Yankees...
A la tercera bola vencida.
Los Yankees le tienen ganas al equipo de los Astros de Houston, que veremos después, próximamente, cómo ha sido el tale of tale de estos dos equipos, tanto la temporada, alineaciones, rotaciones. ¿Qué podemos esperar de esta gran serie que van a disputar Astros contra los Yankees de Nueva York? Desde el punto de vista ofensivo, creo que es importante el renacer, el despertar de sus dos bastiones ofensivos más importantes desde el punto de vista de batazos de largometraje. Tanto Aaron Judge como Giancarlo Stanton conectaron cuadrangulares, y normalmente cuando ellos conectan cuadrangulares las posibilidades de victoria de los Yankees son muy altas, cosa que se pudo cristalizar ayer. Desde el punto de vista ofensivo, Anthony Rizzo fue el bateador de los Yankees de Nueva York que quedó con mejor promedio en esta ronda divisional, bateando para 294. Y otro que destacó también importante fue Harrison Bader, que conectó tres cuadrangulares, lo cual le están dando la razón a la gerencia de los Yankees de haber hecho ese arriesgado cambio por Jordan Montgomery. Lo cierto del caso es que se acabó ya la etapa de las rondas divisionales. Es justo el celebrar, es justo el hacer esa catarsis de todo lo que suponía, no solamente la presión por la eliminación, porque los Yankees tuvieron que ganar dos juegos seguidos, los cuales estuvieron ganando la serie 2-1, sino también el estrés que suponía la postergación de dos oportunidades. Hubo dos juegos de esta serie que se postergaron en Nueva York por tema de la lluvia, lo cual extendieron, digamos, la duración en términos de días de este campeonato, y le colocan a los Yankees una posición incómoda en términos de recuperación física y mental. Está bien, ganaron, celebraron, todo lo que tú quieras, pero eso puede pasarle factura en términos de cansancio, sobre todo ante este primer juego que hoy tendrán que hacer allá en Houston contra un equipo de los Astros totalmente descansado que barrió en tres fechas a los Marineros de Seattle. Entonces, bien por los Yankees de Nueva York, que consiguieron un escalón más de la aspiración que están teniendo de alcanzar la famosa Serie Mundial número 28, y bien por los Guardianes de Cleveland, que lo hicieron más allá de lo que se esperó por ello desde el principio de la temporada. Mal para Josh Naylor, que no se va a quitar más nunca en la vida, de que sea hasta que se retire, el tema de la celebración del bebé, que le salió el tiro por la culata al amigo Naylor, y ahora los Yankees de Nueva York le van a estar, ahí está con Chucky también, le van a estar celebrando. Hasta Gleyber Torres se tomó la licencia de decir qué dulce es la venganza. Y al final, el que besó al bebé fuimos nosotros.
Mira, en la vida todo depende de cómo tú lo mires. Acerca de tus últimos comentarios, porque es el cuento del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. La gente ahora puede decir, por ejemplo, el fanático negativo, o a lo mejor el fanático de Houston, te va a decir, sabroso, nosotros estamos descansaditos, nosotros somos los que estamos ready, y te van a dar toda una lista de cosas válidas, muy válidas. Los Yankees no durmieron bien anoche, los Yankees vienen de jugar un montón de días seguidos, los Yankees no van a ir con su primer pitcher, la lista. Pero yo voy a la otra lista, y la otra lista es... Los Yankees vienen calientes, los Yankees vienen más motivados, los Yankees vienen de celebrar, los Yankees todavía apestan a champaña, los Yankees ahora mismo todavía están en modo eufórico, los Yankees ahora mismo, probablemente ese tema de la rotación de los pitchers lo pueda hasta terminar beneficiando, porque entonces vas a coger a los mejores pitchers más adelante en la serie refresco, y si por casualidad hoy los Yankees descifran a Verlander y le ganan, ya eliminaste a Verlander y no lo tuviste que enfrentar ni con Cole ni con Néstor Cortés. Entonces, es como tú lo veas, es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Yo lo veo de un lado, uno lo ve de otro, y uno a veces como analista lo tiene que mirar de los dos lados. Pero muchas cosas pueden pasar. Y hablando de cosas que pueden pasar, Carlito, ayer, cuando a usted le digan, señor, en el futuro, Dios quiera que esto nunca pase, y que Aaron Judge no esté con los Yankees, enséñele siempre este video. Enséñale siempre este video. Enseña a Aaron Judge dándole ese beso al logo de los Yankees de Nueva York. Para que usted entienda que ese hombre ama, a los Yankees. Y ese hombre quiere ser un Yankee de Nueva York. No se olviden nunca de ese
video. Pero, Hal Steinbrenner, págale, mano, págale.
Pero ponle cero, ponle cero. Diana nos tiene un poco de las declaraciones de Aaron Judge, que le preguntaron sobre besar el logo de los Yankees.
Sí, bueno, en principio, tú respecto a lo que tú mencionabas de el amor que tiene Aaron Judge a este equipo, llama la atención que no solamente con ese
y está
gesto,
conectado con nosotros, lo que con el nombre mal escrito.
Llama la atención que con ese no ha sido el primer gesto que él hace muy interesante sobre el amor que tiene por la ciudad de Nueva York. Ayer lo vimos besando el logo de los Yankees, pero lo hemos visto también con un suéter. No sé si tú tienes más detalles sobre qué más se ha dicho sobre eso, Alfred. Pero lo he visto como un suéter donde dice, ya han habido dos ocasiones, un suéter negro que dice algo así como quédate en Nueva York o amo Nueva York, una cosa así. No recuerdo la frase exacta. Pero desde el momento que Aaron Judge empezó a usar ese suéter, ya habían comentarios de que este hombre de verdad que quiere quedarse en la ciudad de Nueva York siguiendo jugando con los Yankees. Y las declaraciones que tengo es que luego del juego se le preguntó a Aaron Judge de por qué hizo eso. Y él lo que dijo fue que ha visto muchos juegos de la Premier League, que es la liga de fútbol en Inglaterra, y que ve como los futbolistas siempre que hacen un gol o en momento de celebración besan el logo de la camiseta que están usando. Eso es muy común en el fútbol, no es para nada común en el béisbol. Y bueno, ayer Aaron Judge tuvo ese gesto que llama la atención sus declaraciones, pero que claramente, aunque él no lo dijo explícitamente, sí uno entiende y sabe que ese hombre ama mucho a la franquicia de los Yankees.
Así es, señores. Bueno, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, ayer hubo otro juego, los Phillies y los Padres, y fue un juegazo. Vamos a la pausa y volvemos siempre con el mensaje primero de Waldito Cabrera, que ya está jugando una final de la Liga Americana.
Familia, los invito a que sigan con las bases llenas por todos los lados, por favor. Gracias.
Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites, el lugar es ESPN Plus. Sí, señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte es ESPN Plus. Esta suscripción especial que cuesta solamente $9.99 al mes te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus. El enlace está en la descripción de este video. Ya lo saben, señores, suscríbanse hoy a ESPN Plus, que por $9.99 al mes no se van a aburrir de ver tanto deporte en esa plataforma tan espectacular. Ayer, Phillies de Filadelfia contra el equipo de los Padres. Clase salida la de Zach Wheeler, señores. De verdad que increíble, impresionante. Zach Wheeler lanzó por 7 innings, ponchó a 8 rivales, le dieron un solo hit, dio una sola base por bola y no permitió anotaciones. Yo creo que a veces ha pasado, bueno, a veces no, creo sinceramente que toda la temporada ha pasado por desapercibido este pitcher y en general el equipo de los Phillies, que ha demostrado ser un verdadero guerrero. Bryce Harper le hizo tuking y sacó a pasear a la reina de las 108 costuras. Este es un fuera de liga. Y sacó la pelota para que lo respeten. Hablando de respeten, aquí verán, tan taratán, el palo más largo de todos los playoffs. 488 pies. Kyle Schwarber le hizo tuking y dio esta salvajada. ¿Qué digo salvajada? Es una mala palabra de jonrón. Lo que conectó Kyle Schwarber, y eso fue lo único que necesitaron los Phillies. Dos carreritas, una por el jonrón de Harper, una por el jonrón de Schwarber. Le ganaron a los Padres 2-0 y ya dieron el primer golpe sobre la mesa en lo que es la final de la Liga Nacional. Hay estos Phillies que se quieren meter en la Serie Mundial. Cuéntenme, muchachones, ¿qué pasó aquí?
Mira, Alfred, y aquí entre nos, ayer que yo veía nuevamente el recap del juego de los Phillies y de los Padres de San Diego, yo tuve un feeling muy peculiar y es que yo dije, este equipo va a ganar la Serie Mundial. No sé por qué realmente lo tuve, pero lo que sí es cierto es que estos Phillies de Filadelfia han roto con todo pronóstico y nos recuerda mucho el año pasado a los Bravos de Atlanta, que nadie se imaginó que los Bravos de Atlanta iban a terminar como campeones de serie mundial. Y yo creo que hay que tener los ojos sobre los Phillies de Filadelfia en este momento. Tienen una misión, como todos los equipos tienen una misión especial, tantos juegos sin ir a postemporada, tantos años sin ir a postemporada, tantos años también buscando ese título. Y bueno, en este momento tienen una nueva oportunidad de buscarlo y con figuras bastante interesantes. Ayer tú mencionabas a Zach Wheeler, que es una de esas figuras importantes de los Phillies de Filadelfia. Ayer Zach Wheeler se llevó su primer triunfo de la temporada lanzando en 7 entradas completas, solamente permitiendo un imparable, no permitiendo ninguna carrera, regalando una sola base por bola y propinando un total de 8 ponches. Realmente una gran salida de calidad, que tuvo Zach Wheeler, que en este momento ya tiene una efectividad de 1.40 y solamente necesitó 83 lanzamientos. Realmente muy impresionante lo que hizo este lanzador de los Phillies de Filadelfia, equipo que ayer también se gozó, no solamente con esa victoria 2-0 frente a los Padres de San Diego, sino también con esos 2 jonrones que conectaron, uno por parte de Kyle Schwarber y el otro por parte de Bryce Harper. Y datos interesantes salieron pues de esas salvajadas de cuadrangulares por parte de Bryce Harper, que fue el que abrió el marcador. Se convirtió ahora este jugador de los Phillies en el segundo jugador en la historia de los Phillies de Filadelfia en tener el cuadrangular en 3 juegos consecutivos en una sola postemporada. Vamos a ver si en el día de hoy nuevamente Bryce Harper logra conectar otro cuadrangular para mantener esa racha de cuadrangulares y así seguir metiéndose en la historia de la franquicia de los Phillies. Y por parte de Kyle Schwarber, ayer con ese cuadrangular, pues logró algo muy especial. Primero, se convirtió en el segundo cuadrangular más largo en la postemporada desde el 2015, que Statcast pues está midiendo los cuadrangulares. El primero lo tiene Wilson Contreras con 491 pies que alcanzó. También ese cuadrangular de Kyle Schwarber se convirtió en el hit más que sale con más velocidad durante toda esta temporada, una temporada desde el 2015. Y el tercer dato, uno de los más especiales, es que fue el cuadrangular más largo que se ha conectado en la historia del Petco Park, un cuadrangular que llegó a 488 pies y que salió a una velocidad de 120 millas por hora. Y ya para ponerle la cereza al pastel a este tremendo juego que dieron los Phillies frente a estos Padres de San Diego, llama la atención que en el día de ayer los Phillies de Filadelfia solamente conectaron 3 imparables. Los Padres solamente conectaron un imparable. Increíble. Pero los Phillies solamente conectaron 3 imparables y aún así se llevaron la victoria y se convierten en el tercer equipo desde el 2016 en ganar un juego de playoff con 3 o menos hits.
Ahí está. Carlito, cuéntame tú.
También hay otro detalle con respecto a esa misma poca cantidad de imparables, Dayanita, que es que se convirtió, esos 4 hits empataron la marca de menor cantidad de hits en un juego de postemporada que habían conseguido en el juego 4 de la serie divisional Cardenales venciendo a los Piratas y en el juego 5 de la serie de campeonato del 2004 en el cual los Astros le ganaron a los Cardenales cuando los Astros pertenecían a la Liga Nacional. De verdad que brillante la actuación del amigo Zach Wheeler. Y hoy le toca a Aaron Nola, que se enfrentará contra su hermano, Austin Nola.
Sí, señor. Ahora vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, ya estamos listos para una pequeña previa de lo que puede ser esta serie Astros contra Yankees de Nueva York. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por 4 días y 3 noches, pagando solamente $99. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts. En destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Sí, señores, y recuerden que el link para que usted se pueda ir de vacaciones está en la descripción del video. Por favor, no lo olviden. Carlitos Parra Machado, voy a arrancar contigo. Por alguna razón que yo desconozco, yo tengo 37 años... Veo béisbol desde que tengo 10. Quiere decir que estoy viendo béisbol de grandes ligas sin parar, sin perder temporada, detalle por detalle, día a día. Hace 27 años. Nunca que yo me recuerde, los Yankees han llegado como el David en una serie. Siempre ellos han sido Goliat. Siempre ellos han sido el equipo a ganar. Ellos han sido los gigantes, los invencibles. Y los otros equipos son los que le han tratado de aguar la fiesta. Los Marlins en el 2003, los Medias Rojas en el 2004, los Medias Blancas en 2005. En 2006 perdieron, creo que fue contra Detroit. Así, siempre ha sido el equipo que no es mejor que ellos el que les ha ganado. Y entonces ellos han caído, han sido el Goliat que cae. A mí por alguna razón, a mí me encanta que los Yankees son el equipo que no es el favorito frente a los Astros de Houston. Me parece fascinante eso. Hablemos de esta serie. Hoy, Taillon contra Verlander. Hablemos primero de los pitchers. ¿Qué sabemos de Taillon en esta temporada?
Bueno, Taillon ha sido un hombre que ha tenido muchísimo respaldo ofensivo cuando le toca lanzar por parte de los Yankees de Nueva York. Y sí, es verdad, tiene una marca positiva, también tiene un alto promedio de carreras limpias permitidas, casi de 4. Eso es algo que eventualmente pudiera incidir para ver qué puede lograr el lanzador que necesita de tener respaldo ofensivo para poder lograr su objetivo. Curiosamente, Jameson Taillon nació a las afueras de Houston, o sea que su equipo, el cual de niño apoyó, fue los Astros de Houston, el equipo que le tocará enfrentar hoy como el primer lanzador de los Yankees en Nueva York. Recordemos que Taillon no formó parte de la rotación de los Yankees en la serie divisional y en su única actuación dejó un promedio de carreras limpias infinito. No sacó un out y le anotaron 2 carreras. Así que no le fue bien al amigo Jameson Taillon en la ronda divisional. Es más, recordemos que en ese famoso juego en el cual iba a lanzar él y que fue postergado, le quitó la oportunidad de tener la opción de abrir un partido, pero le abre, si se abre una puerta, se abre otra, le abre la opción de poder ser el que tenga el privilegio de abrir el primer partido de esta serie de campeonatos. Insisto, la tercera que desde el 2007 van a protagonizar Astros y Yankees. Recordemos que en esta serie de divisional es de 7 de campeonato, perdón, es de 7 juegos para ganar 4, y que en los 7 juegos que jugaron en la temporada regular los Astros y los Astros le ganaron 5 de esos 7 partidos, inclusive uno de ellos unos y unos run combinado. Así que todo hace indicar que de principio pareciera que son los Astros, como tú bien dices, Alfred, los llamados a ser los grandes favoritos de esta serie. El amigo Jameson Taillon contra el equipo de los Astros de Houston no le ha ido bien, aunque ha lanzado poco tiempo con ellos en temporada regular. 0 ganados, 1 perdido, efectividad de 4.58 en 3 salidas, todas ellas como abridor. En 19 entradas, y Hortensio le ha permitido 17 hits y 10 carreras. Mientras que Justin Verlander, su contraparte, para muchos considerado el principal favorito para ganarse el Cy Young del joven circuito, 18 ganados, 4 perdidos, una efectividad de 1.75, contra el equipo de los Bombarderos, tiene marca de 9 ganados y 7 perdidos y efectividad de 3.44. Ha enfrentado hasta en 23 oportunidades y le ha lanzado 146 innings y un tercio ponchándole a 138 de sus bateadores. Así que una larga experiencia tiene Verlander, que no le fue bien en la salida divisional, en la cual fue duramente golpeado por los Marineros de Seattle. Pero, wow, dos salidas malas consecutivas de Verlander, luce un poco difícil de que pase. Creería que en el papel los Astros de Houston tienen ventaja por varios factores: el factor casa, el factor picheo, el factor descanso, el factor victoria, el factor control de la serie particular que tuvieron estos equipos en 2022. Y de alguna u otra manera los coloca con la presión de que tienen que ganar sus juegos en el Minute Maid Park, porque es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Tienen una alineación poderosísima, liderizada por José Altuve, por Jordan Álvarez, Kyle Tucker, Alex Bregman, Yuli Gurriel, Martín Maldonado. Tienen una playa de jugadores que todos te pueden dar un palo. De parte de los Yankees de Nueva York también tienen una alineación importante donde han destacado los bates del record man de jonrones de la Liga Americana, Aaron Judge, que ha estado apagado en esta fase de postemporada, y también pudiéramos estar hablando de lo hecho por jugadores de la talla de Cali y Ashoka, o del mismo Harrison Bader, que tres cuadrangulares en la ronda divisional los colocan como una de las personas con mayor contacto y racha ofensiva en este momento. Creo que va a ser una muy buena serie. Creo que esta serie no se va a decidir en cuatro encuentros. Creo que esta serie regresa a Houston para terminar allí de definir quién va a ser el representante de la Liga Americana en la Serie Mundial. Y recordemos que, curiosamente, los dos equipos que están disputando la serie de campeonato, la Liga Nacional, fueron los clasificados con peor récord. Mientras que los equipos que están disputando a partir de hoy la final de la serie de la Liga Americana son los teams con mejor marca en la temporada. Lo que quiere decir es que la Serie Mundial, a todo evento, ganen Yankees o ganen Astros, se va a iniciar en el campo del campeón de la Liga Americana. Campeonato que hoy empieza a decidirse allá en Houston.
Bueno, de verdad que simplemente es una fiesta beisbolera para todos los fanáticos que aman este deporte. Aquí no importa si a usted le gusta los Yankees, aquí no importa si a usted le gusta los Astros, aquí no importa si a usted le gusta otro equipo que ya está eliminado o si usted todavía es de los Phillies o de los Padres, usted va a ver este juego, usted va a disfrutar de este juego. La emoción va a ser al máximo, porque ya cuando se llega a este punto en la temporada, todo el mundo quiere ver lo que va a pasar, y de verdad que yo creo que va a ser un gran espectáculo entre estos dos equipos. Vamos a tomar una pausa y cuando volvamos estaremos hablando de béisbol invernal, porque sí, ya se están jugando ligas invernales y nosotros estamos también arriba de la bola. Y si quieres manejar el carro del año, sí señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticós, el ruso, manager en finanzas de Breyman Honda. Señoras y señores, Breyman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breyman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, $0 de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. 222-4758. Dígale a Alexander Dorticós que usted es amigo nuestro. Ya tú sabes, dile a Alexander Dorticós que tú eres mi amigo, que eres el amigo Carlos Parra, que eres amigo de Dayana Villalobos, y vas a recibir un trato de rey. Tigres, Estrellas y Águilas Cibaeñas, mi equipo, ganaron en la jornada de la Lidón. Carlito, estamos en Béisbol Lidón también, cuéntame. Después vamos a leer el mensaje de nuestra gente.
Vamos a leer mensajes primero y después
hablamos. Vamos a leer mensajes, dice Alonso González. Tengo entendido que Boone va a incluir a peloteros que estaban lesionados. ¿Qué de cierto hay eso? Bueno, es que todavía Boone no ha definido el roster. Tiene hasta hoy, hasta las 12 del día.
Y tiene otro lesionado más porque Aaron Hicks, bye bye.
Entonces, claro, sí, Alonso. Ahora Aaron Hicks tiene que salir LaMelo ayer tomó prácticas de bateo. Hay que ver porque Camperton lo sacaron a batear en emergente. Así que va a ser muy interesante las próximas horas. Manténganse conectados con nosotros. ¿Cuál va a ser el roster? Mira, lo más importante de todo, Carlos, es que ustedes visiten ahora mismo todos con bases llenas.com. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en un noticiero y después ya vamos a salir en vivo con el juego de la tarde. Pero para que ustedes al momento que eso pase tengan la noticia de cuál va a ser el roster de los Yankees, de quién van a ser los que salen, quién van a ser los que se quedan, eso va a salir justo pase al segundo y eso va a estar publicado en nuestra página web, nuestra casa, la mejor página web de béisbol en español, con bases llenas.com. ¿Ustedes qué hacen? Busquen ahora mismo en su teléfono, vamos a hacer el ejercicio, busquen con bases llenas.com y ustedes ya lo van a tener fijado. Mira, yo lo tengo aquí, miren mi teléfono. Esto que yo hago, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo lo tengo fijado, ¿verdad? Y ya yo vengo ahí, ahí está el logo, ¿verdad? Se ve el logo clarito ahí. Le doy al logo. ¡Pum! Y ya me sale la página. Entonces ya yo ahí tengo la noticia al momento. ¿Para qué? Para yo no tener que estar esperando que me la dé otro sitio, otro lugar. ¡Ay, no! No, ya tengo fija la página web. ¿Por qué? Porque es que hoy es un día para estar conectado mucho con nosotros en la web, porque se van a venir muchos cambios. El roster de los Yankees, o sea, son muchas cosas, dice Justy Román. No olvidemos el récord de Peralta. El Emejio no está al 100% con ese dedo. Saludos desde México y arriba Malos Mayo Navajo, dice Luis Valenzuela. Saludos, Alfred. Mejor dejo de desayunar y no de ver su programa tan maravilloso y vamos por más, New York. Gracias a Jesús. Un abrazo. Kenneth Rodríguez, saludos familia de Nicaragua, bendiciones. Jonathan está a fuego. Tres relevistas confiables, Wandy, Jonathan y Holmes. Que se olviden de los peloteros lesionados, dice Miguel Pagán. Saludos muchachos, soy de Red Sox, por eso estoy con Astros y le daremos su merecido a los Yankees. Saludos a Mariano Benjamín, dice Gilberto Ruiz Díaz. 5 apariciones consecutivas para Wandy Peralta, ¿no? Wilber Vanega, saludos caballete, Wilman desde Nicaragua, Love Baseball. Tengo entendido, dice por aquí, espérate. Lenin Arias, dense la Wandy, que fue clave para que avancen los Yankees. Sí, muy bien, de verdad, qué tremendo relevo. Carlos, este no es el equipo que estuvo en reconstrucción, Yankees en 6. Puro béisbol, dice por aquí José Augusto. A Verlander no batean estos Yankees ni en su mejor sueño, dice Luis Alberto Pérez Clemente. Siempre les he dicho que en series cortas todo es posible. Qué bueno, Carlos, que Houston es favorito, así no hay excusa. Gracias, Miguel Pagán, por el mensaje. Martín no batea ni con una guitarra, dice Lizardo Rivera. En el papel tienen ventaja los Astros, dice Gilberto Ruiz Díaz. Giovanni Rivas, buenos días, mis panas. Está buena la noche. Los Astros vienen duros, pero mis Yankees voy, aunque haya una tormenta. Bueno, buen día. Los Astros no han caído en slump, dice Eduardo Mendoza. Jesús Díaz, importante Alfred y Carlito. A partir del juego 4 no hay días de descanso. Se viaja y se juega. ¿A partir del juego 4 no hay días de descanso, Carlito?
No sé, creo que...
Verifícame eso porque yo estoy supuesto a estar en el juego 4 y 5 de los Yankees, así que no me asusten mucho.
No, el 4 y 5 se juega domingo y lunes.
Domingo y lunes, pero después el martes a veces hay viaje, porque si no yo tendría que entonces irme directo para Houston, si es que se juega un juego 6 y 7. Déjame y yo estaba ver, pensando que iba a tener un día para venir a mi casa a ver a mi familia y mira.
Déjame ver un momentico porque no...
Sí.
Ya, dice... Quizás el mismo tema de la suspensión como en Nueva York pudiera afectar algo, ¿no? Pero vamos a ver rápidamente, nos vamos a ver el martes, se juegan los dos, miércoles.
Mira
dos.
Eso, por favor. Dice por aquí, mientras tú lo buscas, dice tutoriales con Alfred Álvarez, Edwin Rodríguez. Buenos días, Alfred, Carlito y Diana, viendo sus noticieros de la escuela con mis compañeros. Bueno, abrazo para ti, para todos tus compañeros. Licey campeón, Alfred, dice por aquí, Juan Espinal. Dice Julio González, ¿crees que el bullpen de los Yankees aguanten a los Astros? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice Alonso González. Gracias, Alfred, por contestarme la pregunta. Ustedes son excelentes. Gracias, mi hermano.
Efectivamente, pues juegan el lunes 24 y el martes 25 también juegan los dos equipos, cambiando de sede. No hay descanso. Tienes razón el amigo que dio esa información bien oportuna. Bueno,
tranquilo, ya veré cómo soluciono con mi familia. Esperemos mi esposa, cuando llegue aquí a la casa, no me esté esperando con todos los bultos tirados en la calle. Señoras y señores, vamos a hablar de Lidón. Carlos, ¿qué pasó ayer?
Bueno, ayer, en la jornada de ayer, hubo 3 encuentros y 3 ganadores, de ellos, uno de ellos sigue invicto. Los Tigres del Licey no quieren perder, están hasta el momento manifestando su invicto en 3 juegos. Charles LeBlanc disparó un jonrón de 2 carreras y el pichero de los Tigres se encargó de controlar a los Gigantes del Cibao para conquistar su cuarto triunfo de la temporada, el único equipo que permanece invicto en la Lidón. Pero tus Águilas siguen fuertes y están escoltando a el equipo de los Tigres del Licey. En este caso, tercera derrota consecutiva que le propinan a los Toros del Este. Las Águilas del Cibao, Cibaeñas, perdón, ganaron blanqueando a los Toros del Este en el Francisco Micheli, sede del equipo de los Astados. Clave, un triplete de Tyler Nevin. Y por su parte, las Estrellas Orientales nivelaron su marca a 2-2 en un partido en el cual Wilfred Vargas y René Cruz conectaron cuadrangulares. Al final las Estrellas Orientales ganaron con el agua al cuello, 7-6, porque los Leones Escogidos hicieron reacción de último momento en el estadio Quiqueya, pero no fue suficiente. Y luego de esta jornada, los Tigres del Licey están primero con 4-0. Y está de segundo lugar las Águilas Cibaeñas con 3-1. Luego las Estrellas Orientales con 2-2. Y Gigantes del Cibao, Toros del Este y Leones Escogidos empatados en el sótano con 1-3. Para hoy sigue la jornada de la Lidón, donde los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Tigres del Licey, los Toros del Este a las Águilas Cibaeñas, y repiten, pero ahora en el Tetelo Vargas, las Estrellas Orientales contra los Leones del Escogido. Una noticia interesante se dio a conocer en cuanto al tema de la aplicación del corredor fantasma cuando hay extra inning. Se declaró, se publicó en la Lidón que el jugador fantasma se va a establecer en juegos de 9 entradas cuando sigue el empate al 12th inning, no al inning 10, sino en el inning 12. Y el corredor fantasma, será aquel del turno previo al primer bateador de la entrada. Pero si hay doble juego, porque hay jornadas de dobles partidos que juegan con frecuencia la Liga Dominicana, este corredor fantasma será colocado a partir del 10th. Entonces, esa es una regla bien curiosa, porque dependiendo de si la programación de los partidos que haya, habrá el corredor fantasma a partir de la 10ª o desde la 12ª entrada.
Carlito, saca la campana de la fortuna y suena la Carlito. Tú sabes que él no se olvida de nosotros. Y cuando él dice que él gana, él siempre dona. Bueno, Mr. Rating se acaba de convertir en un miembro VIP de nuestro canal con un ticket de platino, que es el mejor ticket de todo, por 8 meses más. Vamos a dar un aplauso ahí a Mr. Rating ahí. Gracias, Mr. Rating. Gracias miles por la donación. Y bueno, vamos a tomar una pausa, señores, para recordarles que si usted lo que quiere es anunciarse con nosotros aquí en nuestro noticiero, tenga en cuenta que en este es el mejor momento para anunciarse. En los próximos videos, la serie Astros Yankees, la serie mundial, van a tener cientos de miles de views las directas que hacemos. Si usted quiere anunciarse, quiere crecer su negocio, su página, su canal, lo que usted quiera, puede hacerlo en admarket.tv/con las bases llenas. admarket.tv/con las bases llenas para que se anuncien con nosotros. También, por último, recuerden que si quieren vestir como verdaderos fanáticos de Grandes Ligas, ustedes lo pueden hacer en la MLB Shop. MLB Shop, la tienda oficial del mejor béisbol del mundo, de la Major League Baseball. No se compre más esas copias que son feísimas y que además lo mismo le te trae el nombre que dice Josh Virado Rebé, que te trae el número equivocado. Un desastre. Copia china, jamás. Compre original porque usted va a tener un descuento gracias al enlace que estamos poniendo en la descripción de este video. Vámonos con los resultados ayer en la Liga Mexicana del Pacífico. Estos son los resultados del martes 18 de octubre, donde hay un cuádruple empate en el primer lugar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está esa liga? Diana.
Sí, ayer los Tomateros de Culiacán, por su parte, protagonizaron uno de los 5 encuentros de la jornada. Tomateros de Culiacán terminó ganando 8-4 frente a los Sultanes de Monterrey. Los Cañeros de los Mochis cayeron frente a los Algodoneros 3-1. Los Nayos de Navojoa ganaron 3-1 a los Venados de Mazatlán. Los Charros de Jalisco, que están en el último lugar, ganaron 8-2 frente a los Yaquis de Obregón. Y las Águilas de Mexicali ganaron en una contundente victoria frente a los Naranjeros del Mochillo 13 carreras por 2. Y tú bien lo mencionabas, en la tabla de posiciones, 4 equipos tienen el mismo récord y son los Venados de Mazatlán, Águilas de Mexicali, Algodoneros de Guasave y Naranjeros de Hermosillo, que tienen los 4 récord de 4-2 en lo que va de la temporada 2022-2023 de esta prestigiosa liga.
Carlos, sé que también tenemos una noticia lamentable. Aquí está la tabla de posiciones, de todas maneras, para que ustedes la vean. Venado Mazatlán, Águilas de Mexicali, Algodonero de Guasave y Naranjero en primer lugar. Mayos y Tomateros empatados. Luego también empatado Cañero, Charro, Sultán. Oye, esa liga está muy apretada. Esa liga está bien apretada. Para cerrar, antes de irnos con los cumpleañeros del día de hoy, tenemos una noticia muy triste, una mala noticia. Todos sabemos y nos hemos unido a las oraciones por la gente en Venezuela con el tema de las inundaciones. Bueno, lamentablemente, una de las personas afectadas por esta inundación, gracias a Dios que no tiene nada que ver con una pérdida de vida humana, pero igual es una pérdida bastante lamentable, fue David Concepción, que en uno de los de las inundaciones, o durante las inundaciones, entiendo, Carlos, que perdió muchos de sus trofeos, o todos sus trofeos. ¿Qué pasó, hermano? David, había alguien que conozco, que tengo el honor de haber compartido con él ya varias veces personalmente aquí en la ciudad de Miami. He hablado con él bastante rato, tenemos amigos en común. David, evidentemente para mí es alguien súper especial. Tengo una opinión sobre él increíble y de verdad que me da mucho pesar saber que esto sucedió. ¿Qué pasó?
Bueno, sí, desde hace varios días Venezuela confronta unas inundaciones, unas poderosas lluvias por mucho tiempo, y en la zona central, en el estado de Aragua, ha habido deslaves, ha habido víctimas en varias zonas del estado de Aragua, y la que tú refieres que afecta al Rey David, a David Concepción, es un deslave que hubo en la urbanización cerca de donde él vive, en el Castaño, allá en Maracay, y en la cual afortunadamente él no estaba allí. Pero sí, el agua.
O sea, ¿él estaba aquí en Miami o qué?
Él no estaba en la zona de lugar. No sé si estaba en Estados Unidos o en otra parte, porque él también tiene otros lugares, otras propiedades en Venezuela. Pero no estaba ahí, pero su casa, que es su casa como principal, que está allá en el Castaño, fue digamos, afectada por esas inundaciones, y gran parte de sus trofeos y de su memorabilia, de su recuerdo en su época con los Rojos de Cincinnati, quedó inundado, quedó por debajo de esos deslaves. Desafortunadamente, para otras personas hubo pérdidas humanas, sí, en esos deslaves.
No, al final, cuando tú piensas en eso, ves como que los trofeos no son tan importantes.
Te das cuenta que no es tan importante, pero David está bien, desde el punto de vista físico está bien. Obviamente debe estar bastante afectado por lo que supuso esa tragedia, que lo afectó a sus vecinos y a bienes materiales, y las pérdidas humanas, que es lo más importante, claro, que afectaron en esa zona del centro del país, estado Aragua fundamentalmente.
Una pregunta sobre ese tema de David. ¿Ya se ha dicho, se ha hablado de cuáles son exactamente las pérdidas? O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿Guantes de oro, anillos?
Sí, estamos hablando de porque en el museo, por decir que tenía de sus pertenencias. Como
¿tenía un museo en su casa?
Sí, bueno, no un museo, pero sí vitrina, donde tienes tus trofeos, donde tienes tus guantes, claro, de oro, donde tienes todos los estandartes de lo que de tu carrera como profesional. Bueno, eso lo tenía en esa casa, allí en el Castaño, allá en Maracay, y todo eso fue afectado por las inundaciones que lamentablemente sufren Venezuela, en esta zona central del estado de Aragua, y que vio entonces afectada la vivienda principal de David Concepción.
Wow, yo lo que me pregunto es, tú sabes, David, ¿por qué tenía David todo ahí en esa casa si no lo hubiera tenido repartido, no?
No, me imagino que tenía en otras partes también, y quizás no es lo único que tenía, pero según la información que hemos manejado, parte de sus recuerdos como jugador profesional se vieron afectados, pues. Ojalá que, bueno, al final se determine cuál es la magnitud del daño que pudo haber ocurrido. Que insisto, cuando uno se pone a ver lo que las vidas humanas, claro, que se perdieron, tiene un valor totalmente mínimo, ¿no?
Perfecto. Bueno, gracias entonces, Carlos, por eso. Y nada, señores, asegúrense de suscribirse ahora mismo al canal de YouTube Notas de Béisbol, Béisbol Notes de Carlos Parra Machado, porque este canal nos presenta el último segmento de nuestro noticiero, los cumpleañeros de la jornada. Puse la musiquita para bailar. Vamos, Carlito, vamos, que si no se... Vamos, Carlito, que no puedo parar. Carlito, habla, que no puedo parar. Quítate el mudo.
Bueno, hoy es el 19 de octubre y a pesar de toda la música que tenemos, en ocasión a ello, vamos a celebrar el cumpleaños de dos jugadores de las Grandes Ligas y de uno que nació un día como hoy. Ya no está con nosotros, pero es un miembro del Salón de la Fama, un hombre con una historia muy curiosa y que un defecto particular significó el mayor talento para el béisbol.
Gracias, Christopher.
Sí, señor. Bueno, vamos a hablar primero que todo de Mordecai Brown, o nombre completo, Peter Centennial Brown. Mordecai Brown, que le decían tres dedos Brown, no era una forma de decir, era que ciertamente en su mano de lanzar, producto de un accidente que perdió parte importante de los dedos de su mano.
Esto es lo que tenía.
Y tuvo entonces un agarre único de la pelota que le permitió ser exitoso lanzador en la primera parte del siglo XX. Sí, señor. Entonces, Mordecai Brown significó... Mordecai Brown significó que una limitación, por el contrario, se convirtió en una bendición desde el punto de vista de su desempeño deportivo. Ganó dos veces la Serie Mundial y el título de bateo en su trayectoria en las Grandes Ligas, que inició en 1903 con los Cardenales de San Luis y se extendió hasta 1917 con los Cachorros de Chicago. Ganó 239 juegos y perdió en 130 oportunidades. En la temporada de 1906, Alfred Ayala, su efectividad fue de 1.04 en 277 entradas. O sea, este hombre no le daba ni foul en esa temporada. Es miembro del Salón de la Fama de 1949 y lamentablemente Mordecai Brown, que nació en el 19 de octubre de 1876, murió a la edad de 71 años el 14 de febrero de 1948. Ahora, los que sí están cumpliendo años, los que sí van a poder celebrar la velita, son dos jugadores latinoamericanos que vamos a aprovechar a hablar algo de ellos. Primero hablemos de José Bautista, el hombre del backflip, que también recibió su cariño de Ronald Odor en una confrontación muy famosa que quedó como un meme para toda la vida. Está cumpliendo años hoy porque nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 19 de octubre de 1980, por lo que está arribando a 42 años de edad. Seis veces fue convocado a las estrellas y tres veces ganó el bate de plata. Este jugador que pasó por varios equipos de Grandes Ligas, entre los que podemos señalar que debutó con el equipo de los estuvo jugando con los Phillies de Filadelfia, con los Reales de Kansas City, con los Orioles de Baltimore, con los Piratas de Pittsburgh, con los Azulejos de Toronto, Mets de Nueva York, Phillies de Filadelfia, Bravos de Atlanta, dio vueltas por todas partes. Donde más tiempo duró y donde se desarrolló, brilló como profesional, fue con los Azulejos de Toronto, que tuvo 10 campañas. El amigo José Bautista llegó a ser campeón jonronero en dos temporadas, en la cual en una de ellas conectó hasta 54 cuadrangulares en el año 2010 con el equipo de los Azulejos de Toronto. En su carrera acumuló 344 jonrones de los 1,496 hits que pudo conectar en 6,051 turnos al bate para fijar un promedio de bateo de 247. Y el otro jugador que está cumpliendo año hoy es el venezolano Anthony Santander de los Orioles de Baltimore. Hoy está llegando a 28 años de edad. Nació el 19 de octubre de 1994 en la isla de Margarita, en Venezuela. Anthony Santander, que toda su carrera la ha pasado con los Oro Péndola, carrera que inició en la temporada 2017, acumula en los seis temporadas que ha estado en el béisbol mayor, 403 inatrapables en 1,644 turnos al bate. Tiene ya 83 jonrones y esta temporada fijó su marca personal con 33 batazos de vuelta completa y 89 carreras empujadas, ambas cifras máximas en su carrera. Entonces, feliz cumpleaños para Anthony Santander y José Bautista y muchos recuerdos para Mordecai Brown, Tres Dedos Brown.
Gracias a toda la gente que se conectaron con nosotros hoy. Bueno, ustedes saben que hoy tenemos día maratónico. Decidimos como equipo de trabajo, y esto es una cosa importante decir porque ayer dijimos que íbamos a tratar los dos juegos. Es imposible tratar los dos juegos hoy. Va a ser demasiado, va a chocar demasiado el primer juego con el último. Pero lo que vamos a hacer es hacer una previa bien jugosa y bien sabrosa en vivo del juego de Phillies y Padres. Y entonces sí estaremos comentando completamente todo el partido de Yankees contra Astros. Phillies y Padres previa, Yankees y Astros en vivo. Y por supuesto durante ahora toda la mañana y parte de la tarde estaremos sacando shorts, TikToks, muchas cositas en nuestras redes sociales. También recuerden que nos sigan, recuerden seguirnos en nuestra página web, es lo principal, es lo más importante, señores, porque si no nos siguen en la página web es como si nada, porque al final esa es nuestra casa, ese es nuestro hogar. Mañana pueden cambiar cualquier red social, pero la página web no la puede cambiar nadie porque es nuestra, es propiedad de Con la Base Llena, y ahí están todas las noticias. Nosotros aquí en el noticiero hablamos de un tema de dos de tres. En Con las Bases Llenas están todas las ligas de todos los países de donde se juega béisbol en el mundo entero. Y también porque, por ejemplo, ahora cuando salga la noticia de los Yankees, roster, lo que sea, va a estar publicada ahí en nuestra página web. Así que asegúrese de seguirnos por ahí. Diana, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Parra. Nos vemos en la tarde y recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga y nos vemos a las 4 con la previa de Padres y Phillies.